COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Las 12 y 20 en el reloj de este 9 de febrero, ya mitad de semana, miércoles. Un saludo de Andrea Delgado, que estará con ustedes hasta las 2 de la tarde. Y como siempre, antes, en nuestro mediodía COPE Navarra, arrancamos con la información y la actualidad con nuestra compañera Maite Moro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos, y efectivamente vamos ya con el repaso de la actualidad que nos va a llevar de inmediato hasta la sala de prensa del Gobierno de Navarra, donde ahora mismo se desarrolla una rueda de prensa, después la habitual de después de la sesión de Gobierno, porque ya tenemos algunas noticias respecto a esas restricciones frente al COVID que en principio iban a estar o van a estar vigentes hasta el día 14 de febrero, pero que a partir de la semana que viene, pues ya se van a quitar. Pero ahora mismo lo vamos a comentar con más detalle. De momento comenzamos diciendo, en cuanto al tiempo, porque eso siempre es importante saberlo, que tenemos hoy una jornada casi primaveral, con cielos poco nubosos o despejados en toda la comunidad, con temperaturas muy similares a las de ayer, máximas, que van a estar en torno a 15-16 grados, y que el viento del sur por la tarde girará a variable flojo también. Y como les decía, lo más importante, y lo que sabemos hasta el momento, porque se está desarrollando, como digo, en este momento la rueda de prensa a cargo de la consejera de Salud, Santos Indurain, bueno, pues lo primero que nos ha anunciado es que a partir de la semana que viene, a partir del día 14, insisto, ese día dejan de estar en vigor las restricciones frente al COVID, a partir de ese día ya no será obligatorio el pasaporte COVID aquí en Navarra para entrar en ningún sitio, y se deja solo para cuando haya que realizar salidas fuera del país. Vamos a escuchar a la consejera Santos Indurain.
El certificado COVID va a dejar de ser obligatorio en los ámbitos en que lo tenemos puesto en este momento, como es la restauración, la cultura, las residencias sociosanitarias, deporte, y en lo que permanece es en cuanto a la movilidad entre países, que fue por lo que surgió el certificado COVID digital, surgió a nivel europeo para regular esta movilidad segura entre los países. Entonces, como comentaba, deja de ser a nivel interno y se mantiene a nivel de esta relación entre países. ¿Por qué nos planteamos esto? Siempre comentamos cuando pusimos la obligatoriedad del pasaporte COVID, que era una herramienta más, y era una herramienta más con un objetivo muy claro: incrementar la inmunidad, sobre todo en grupos etarios donde estaba más baja. Y este objetivo se ha conseguido.
Bueno, pues ya le han escuchado a la consejera, pero aparte de eso, el Gobierno de Navarra dice, en función de la situación epidemiológica, ha acordado dejar sin efecto las medidas extraordinarias establecidas para la contención del COVID a partir de las 0 horas del martes día 15 de febrero. La nueva orden foral permitirá recuperar las condiciones y horarios ordinarios en los locales y actividades de hostelería, restauración y ocio nocturno, y se eliminará, como hemos escuchado, la necesidad de presentar el pasaporte COVID, salvo en lo contemplado, como ya ha dicho la consejera, para la movilidad internacional. Esa es la novedad que acabamos de conocer, ya lo esperábamos, efectivamente, y así lo ha aprobado hoy el Gobierno de Navarra. Y es que llevamos 5 semanas ya en Navarra con descenso en la incidencia, en el número de contagios y también, por supuesto, en la presión hospitalaria. Ahora, después de la publicidad, les doy los últimos datos referidos a la jornada de ayer de la pandemia.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Mamá, ¿por qué cuando hace frío fuera de casa también hace frío dentro si tenemos la calefacción encendida?
Pues eso será porque tenemos la casa mal aislada. Vamos a llamar a Isla Home. Me ha dicho una vecina que te aíslan la vivienda en un solo día y sin obra.
Isla Home. Aislamos tu hogar. Solicita visita gratuita en islahome.es.
¿Te has visto afectado económicamente por la pandemia? ¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Autónomos, personas físicas, con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Somos especialistas en asesoramiento de personas físicas con endeudamiento. 100% de éxito en los juzgados.
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bien, pues decía que les iba a comentar los datos de ayer. Navarra registró ayer 2 fallecidos por COVID y 473 nuevos casos, con una positividad del 21,9%. También va bajando la positividad. Las cifras de este día representan un descenso respecto a los 757 contagios de la jornada anterior, del pasado lunes. Ayer se registraron 14 ingresos hospitalarios, ninguno de ellos en la UCI, y en total hay ahora mismo 185 personas hospitalizadas, 23 de ellas permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Ya ven que los datos van mejorando y, como les decía, llevamos ya 5 semanas con un descenso, claro, de la incidencia, tanto del número de casos como también en la presión hospitalaria. Y vuelvo a recordar lo que acabamos de conocer, que el Gobierno de Navarra, en función de la situación, ha acordado dejar sin efecto las medidas extraordinarias establecidas para la contención del COVID a partir de las 0 horas del martes, día 15 de febrero. Nos vamos ahora hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite Moro. Pues hoy venimos festivaleros, porque se acaba de presentar el Festival Ribera Sound, que anuncia su cartel compuesto íntegramente por mujeres y encabezado por Amaya y Rosalén. El festival, que se celebrará en Tudela los días 15, 16 y 17 de julio, busca poner de manifiesto el enorme potencial de las artistas femeninas en un sector que todavía acusa una gran desigualdad. Decir que también del cartel 50% de artistas femeninas son navarras, porque además de Rosalén y de Amaya van a estar Natalia Lacunza, Nati Yu, Sofía Gabana, Marlena, Chica Sobresalto, María Blaya, Miss Reisa, Paula Mateus, Andrea Santiago o Anne Lukin, entre otras. Conforman un cartel, la verdad, que prometedor, y más cuando estos tipos de festivales ya van tiempo desaparecidos.
Oye, pues que sea un éxito, seguro que sí. Gracias, Javier.
Que sí sea. Gracias, adiós.
Seguro. Hasta luego. Nos vamos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Aquí el comercio de Estella trata de premiar la fidelidad de los clientes con motivo de San Valentín y para ello sortea entre los clientes en 57 tiendas 100 tartas para 2 personas. De otro lado, el Ayuntamiento de Estella ha comprado una finca para dejar a la vista desde la distancia el perímetro del desaparecido castillo de Belmecher. Recuperará esa zona con bancos y árboles para que desde ese lugar, a su vez, se disfrute de una panorámica de la ciudad. Maite.
Pues habrá que disfrutarlo, claro que sí, sí, aprovecharlo. Sí. Gracias, hasta Alberto. Luego. Un saludo, hasta luego.
Igual, hasta luego.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Fundación Baluarte, la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés celebrarán el 90 cumpleaños del compositor John Williams con un histórico concierto dirigido por la navarra Vanessa Garde, dedicado íntegramente a la música del maestro para las 9 películas de la saga Star Wars.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Bueno, pues antes de despedirme les recuerdo ese acuerdo del Gobierno de Navarra que deja sin efecto las medidas extraordinarias frente al COVID a partir del próximo día 15 de febrero. El pasaporte COVID también desaparece y solamente será necesario para cuando haya movilidad internacional. Ahora les dejo ya con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30, arrancamos este programa Mediodía Cope Navarra después de esa información en la que confirmamos que finalizan las restricciones COVID a partir del lunes, del 14 de febrero. Hoy vamos a hablar de la diabetes, de esa enfermedad, como la llaman ellos, silenciosa. También tendremos nuestro repaso a la economía, a los mercados, y hoy hablamos de robos. Hay que estar muy atentos cómo prevenir los robos en nuestras casas y, bueno, pues ya cómo proceder cuando nos pasa. Y después nos iremos a hablar de ciencia, de gastronomía, y repasaremos, valoraremos cómo ha recibido la hostelería navarra esta información del levantamiento de las restricciones. Todo hasta las 2. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar de la diabetes. Hablamos ya con el presidente de la Asociación Navarra de Diabetes, con Juancho Remoni. Saludamos al otro lado del teléfono. Juancho, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lanzáis una campaña desde la Asociación Navarra de la Diabetes que habéis llamado No des la espalda a la diabetes, sobre todo para concienciar pues que esta enfermedad es grave, Juancho.
Sí, esta enfermedad es muy grave porque, como se suele decir, la diabetes es una enfermedad silenciosa, ¿no? Uh-huh. Puedes estar en unas cifras muy altas y como no te duele nada, pues no te quejas, ¿no?, que se dice. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo vienen las complicaciones y entonces ya no hay vuelta de hoja.
Para que entendamos un poquito, sobre todo, habláis en esta campaña de la diabetes tipo 2. ¿Qué nos puedes contar de las diferencias? Es decir, por ejemplo, la diabetes de tipo 2 es una enfermedad que, decís, hay que dedicar más medios para tratarla y prevenirla. ¿Cuáles son las diferencias tipo 1, tipo 2, para que lo conozcamos?
A ver, la diabetes de tipo 2, que además es la diabetes más prevalente, uh-huh, en Navarra estamos hablando que hay unas 40.000 personas con diabetes tipo 2, es una enfermedad, pues como decimos, ¿no? Pues esto es por obesidad, por llevar una mala alimentación o no haber hecho ejercicio durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, al final el páncreas es el, uh-huh, que no se agrega insulina y funciona mal, ¿no? De normal, antes era más de personas mayores, uh-huh, pero ahora el problema es que cada vez hay más gente, cada vez más joven, ¿no?, uh-huh, con esta patología. Uh-huh. Y luego la diabetes tipo 1, pues es una diabetes que es porque nuestro páncreas ya no
funciona.
Y entonces, bueno, al final te tienes que poner, es una enfermedad autoinmune, al final te tienes que poner insulina desde el principio, ¿no?, y todo el día.
Esta campaña lo que pretende es precisamente eso, ¿no?, que la diabetes tipo 2 sea una enfermedad que se detecte. Es decir, lo que vosotros pedís es más medios para que se pueda prevenir y para que sea diagnosticada con tiempo, es decir, pronto.
Sí, sí, porque como decimos, ¿no?, el problema es que muchas de las personas que tienen diabetes tipo 2 les cuesta mucho identificarse, ¿no?, que tiene diabetes, uh-huh, porque muchas veces dicen, va, tengo un poco de azúcar, sí, un poco de azúcar. A ver, el problema es que cuando tienes diabetes ya no tiene vuelta, ¿no? O tienes diabetes o no tienes diabetes, ¿no?, que decimos nosotros. Y les cuesta mucho involucrarse y pensar que tienen una diabetes y que tienen que cuidarse, que tienen que llevar una vida saludable y cuidarse la alimentación.
Claro, porque de hecho esta enfermedad, esta diabetes de tipo 2, si no se detecta a tiempo y si no se trata, pues la gente puede sufrir enfermedades cardiovasculares, pérdida de audición, ceguera, enfermedades en la piel, enfermedades renales. O sea, son muchas las patologías que pueden surgir por no diagnosticarla.
Sí, ese es el problema, que como te decía, como no duele nada, hay muchas veces que te las diagnostican pues en un análisis o en alguna cosa que de repente te encuentras un poco mal o eso, pero puedes estar ya hace tiempo que tengas diabetes y que no lo sepas, y como bien dices, pues puedas tener problemas renales, puedes tener problemas de la vista, puedes tener muchos problemas en los pies, puedes tener muchos problemas que ya no tiene solución.
¿Cómo has visto que ha evolucionado, digamos, la diabetes en nuestros tiempos, ¿no? Al final, es lo que tú estás diciendo antes, bueno, pues yo creo que se liga la diabetes con las personas pues que dices, ah, se tiene que pinchar, y pensamos que son solo esos, ¿no?, los que tienen diabetes. ¿Crees que ha avanzado esa concienciación de esa diabetes tipo 2 o seguimos muy lejos? ¿Ha cambiado? ¿Hemos evolucionado? ¿Todavía nos queda mucho? ¿Cómo lo veis vosotros desde la asociación?
Pues nosotros pensamos que nos queda mucho, porque las personas que sí que realmente están, en este caso me incluyo, estamos, porque yo también tengo diabetes tipo 1, uh-huh, estamos concienciados, somos las personas con diabetes de tipo 1, aparte, claro, de que hemos tenido también una mejor educación diabetológica, porque desde que te levantas de la cama tienes diabetes, hasta que te metes en la cama y durante estás en la cama también, pero estas personas, como igual, incluso ni toman medicación, más uh-huh, que hay personas que podrían estar mejor nada más que con la alimentación y el ejercicio, ¿no? Pero, hay, claro, a las personas mayores de repente tú le dices que tienes que cambiar su alimentación.
Claro.
Que tienes que empezar a hacer ejercicio, que el ejercicio puede ser
andar
una hora al día.
Claro.
Que sí, que falta correr una maratón, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta gente les cuesta, y según qué edades más, pero claro, si les educas y les dices todos los problemas que puedas tener después, pues igual, sin asustar, pero diciéndoles que pueden estar bien, si ellos llevarían, o sea, su estilo de vida cambiaría mucho, se mejoraría con la alimentación y el ejercicio y la medicación que les toque llevar.
Claro. La asociación ANADI, que es la Asociación Navarra contra la Diabetes, para que la conozcamos un poquito más, ¿qué labor presta en este punto? Es decir, ¿cómo ayuda a esas personas que o ya padecen esa diabetes o creen que bueno, pues que pueden estar dentro de esa problemática en la que bueno, pues cambiar su alimentación o sus forma de vida para no caer en esa diabetes tipo 2? ¿Qué papel jugáis vosotros como asociación?
Pues nosotros, a ver, llevamos ya, el año que viene haremos 40 años con, uh-huh, la asociación, y llevamos siempre, nuestra forma de trabajar es enseñar, ayudar y educar tanto a las personas con diabetes como a sus familiares y su entorno, ¿no? Entonces, para eso tenemos una enfermera educadora en la asociación, tenemos una psicóloga, que a veces también es muy importante, sobre todo en los debut, uh-huh, aprender a llevar una enfermedad crónica, ¿no? Y luego también tenemos una trabajadora social que también puede ser muy interesante a la hora de alguna cosa, ¿no?, legal o de cualquier ámbito. Entonces nosotros llevamos, como te digo, mucho tiempo, y lo que hacemos es charlas, talleres, hacemos salidas, hacemos excursiones, hacemos muchísimas cosas, incluso hay retos de bici, retos de deporte. Y ahora, en cuanto a la campaña esta que se ha lanzado desde la Federación Española de Diabetes, que a nadie pertenecemos, uh-huh, se ha lanzado la campaña No de la espalda a la diabetes tipo 2, y nosotros lo que queremos es potenciar la visibilidad de dicha campaña y a estas personas de tipo 2 que puedan llegar a la asociación para que nosotros podamos ayudarles, uh-huh, podamos enseñarles lo que es la diabetes y educarles, ¿no? Que el problema que existe muchas veces es la educación en diabetes. Que también pedimos que desde los centros de salud deberían de tener personas más preparadas a veces, en algunos sitios.
Y supongo que también, por ejemplo, un punto muy importante será los colegios y los jóvenes, ¿no? Cuanto antes eduquemos a los niños en esto, yo creo que antes se previene.
Sí, en cuanto a la diabetes tipo 2, que es la única que se puede prevenir, también nosotros solemos hacer charlas, incluso tenemos un Diabescape que se suele hacer por los colegios, uh-huh, y lo que queremos es concienciar también ahí hablamos más, bueno, de diabetes en general. También estamos ahora con otro proyecto que también se va a dar por los colegios. Vamos a hablar sobre diabetes, ¿no?, para prevenirla, como estás diciendo.
Pues muchísimas gracias, Juancho. Además, ahora vamos a tener con nosotros también a Arantxa, esa enfermera de la que hablabas, de la asociación, para que, bueno, nos dé unos, no sé si llamarlo consejitos, pero sí unas pautas de alimentación, vida saludable, que, como bien nos has dicho, puede prevenir diabetes de tipo 2. Muchas gracias, Juancho, y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Amat, con hasta 24 meses sin intereses. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como decíamos, nos vamos ahora hasta esa asociación, hasta ANADI, para hablar con Arantxa Bujanda. Ella es enfermera de la asociación que saludamos ya. Arantxa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos con Juancho, el presidente, y queríamos conocer un poco esas pautas o esos comportamientos que podemos tener para conseguir prevenir la diabetes. Se habla sobre todo, bueno, la diabetes tipo 2 que nos ha explicado Juancho, se habla todo, sobre todo de alimentación y vida saludable. ¿Qué entendemos por esto, Arantxa?
Sí, bueno, es verdad eso, que la diabetes tipo 1 pues no es prevenible, ¿no? Porque todavía no sabemos el factor claro y desencadenante, pero la diabetes tipo 2 sí que podemos actuar antes de que llegue. Entonces, como has dicho, la alimentación es una de las claves, ¿no? Que lo bueno pues sería evitar todo tipo de azúcares de las comidas, sobre todo pues esos azúcares simples, ¿no? Y meter pues mucha verdura. Todo lo que tiene fibra, ¿no? Pues nos va a ayudar a reducir esas curvas de glucosa y que ese azúcar pues no nos suba tan rápido.
Muchas veces se ha visto, para que me expliques, pues por alguien que tiene diabetes o que le está dando un bajón de azúcar, claro, se toman un azucarillo, ¿no?, digamos, pero yo siempre pienso, es contraproducente, porque les dices que no tomen azúcar, pero si les da un bajón se tienen que tomar un azucarillo.
Sí, justo eso es a veces difícil de entender, ¿no? Que dices, joder, parece que con la diabetes siempre suben los niveles de azúcar, pero no es así. La diabetes, lo que hay que hacer es controlar esos niveles de azúcar y mantenerlos en rango. Entonces, bueno, la base del tratamiento pues se basa en el ejercicio, en la alimentación y en el tratamiento farmacológico. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos más tratamiento farmacológico del que debemos, llegan bajones de azúcar también, ¿no? O si no comemos lo suficiente, llega un bajón de azúcar. Y entonces sí que es súper importante comer directamente azúcar para que ese azúcar suba rápido, o sea, nuestra glucosa suba rápido y lleguemos otra vez a valores normales. O sea, no es solo no evitar esas subidas de azúcar, ¿no?, sino que también no llegar a esos bajones. Intentar siempre nivelar ese azúcar. Por eso hay que medir la alimentación y hay que ver qué tratamiento es el más adecuado para esa persona.
Claro, al final, en teoría, o por simplificarlo, lo que se trata es de tenerlo controlado, ¿no? De equilibrarlo, la balanza. Es decir, si está por encima o por debajo, es igual de malo.
Eso es. Tenemos que equilibrar la alimentación con el tratamiento farmacológico, con el ejercicio que se realice.
Nos queda claro que los azúcares son malos, por ejemplo, pero cosas que mismamente en nuestra dieta mediterránea, ya hemos dicho, las verduras son muy buenas, pero los lácteos, la carne, el pescado, en esta dieta mediterránea, ¿cómo hay que consumir esto, por ejemplo, esa proteína o ese lácteo?
En diabetes lo que hace que suban los niveles de azúcar son los hidratos de carbono.
Ajá. Esto sería, las pues, pastas o no, o la esto, pasta, el arroz.
El cereal. Y luego también pues las frutas, los lácteos, las legumbres, pues tienen hidrato de carbono, ¿no?
Claro.
Entonces sí que es bueno y recomendable comer porque son alimentos saludables, pero sí que habría que medir y controlar la cantidad que comemos. En cuanto las proteínas, por ejemplo, pues es verdad que no nos suben el azúcar en sangre, pero también tenemos que ver que comemos proteínas de calidad, ¿no? Que no le metemos demasiada grasa o que no son pues alimentos demasiado grasos. Siempre pues mejor la carne de pollo, la carne de pavo,
claro,
pues mucho más saludables que puede ser de ternera o de cerdo, por ejemplo, que también, ¿no?, pues a nivel cardiovascular va a ser peor y, y es un factor de riesgo más.
Claro, y ese segundo punto sería, como has dicho, el ejercicio, que ayuda también a controlar esos niveles de glucosa y a mantener, bueno, pues digamos, un estado más saludable. ¿A qué nivel el ejercicio? Es decir, nos hablaba, por ejemplo, Juancho decía de simplemente andar.
El ejercicio es fundamental. O sea, por un lado, disminuye los niveles de azúcar en sangre y, por otro lado, quita esa resistencia a la insulina, ¿no? Pues si además conseguimos perder peso gracias al ejercicio, pues todavía mucho mejor. Entonces, cualquier ejercicio que pueda hacer una persona va a venir bien. Siempre hay que adecuarlo a sus características, ¿no? No le vamos a poner a alguien a correr si no va ni a andar. Entonces, bueno, pues dentro de las características personales de cada uno, pues habrá que individualizarlo. Pero bueno, si podemos empezar por salir media hora a andar todos los días, pues mucho mejor que estar en el sofá, ¿no? Si ya andamos media hora, pues bueno, intentar aumentar un poco esa cantidad de ejercicio y ya veremos que eso se nota en salida en los niveles de azúcar en sangre. Luego también mucho más fácil todos los ejercicios que son como andar, correr, nadar, que esos como podrían ser fútbol o balonmano, baloncesto, pues ahí ya el control de la glucosa es más difícil, pero bueno, también recomendamos hacer ejercicio.
Sí, por las altas intensidades, ¿no? Al final eso, ahí también intervienen, por ejemplo, hormonas, como puede ser la adrenalina, etcétera, tal, que también pueden descompensar, digamos, en cierta manera.
Eso es, las hormonas del estrés al final lo que hacen es subir el azúcar en sangre. Entonces, por un lado, pues en cierta forma lo bajamos, ¿no? Y con estas hormonas que no podemos controlar, además, esos niveles suben. Entonces, no suele ser fácil de controlar.
Bueno, pero en todo caso, hacer deporte, porque, por último, preguntarte, Arantxa, que una de las cuestiones que más se liga a la diabetes de tipo 2 es la obesidad. Es uno de los, lo que mayor riesgo entraña poder llegar a esta diabetes de tipo 2, es una mala alimentación y, por lo tanto, obesidad.
Sí, eso es. Como te he dicho antes, la grasa corporal hace que tengamos mucha más resistencia a la insulina. Entonces, la insulina que necesitamos para nivelar esos niveles de azúcar en sangre, pues no actúa de la forma que debe. Entonces, si perdemos esa grasa corporal, ¿no? Pues nos va a venir muy bien para que esa insulina haga el efecto que debe y nuestros niveles de azúcar en sangre estén controlados.
Pues muchísimas gracias, Arantxa, desde esa asociación ANADIA, Asociación Navarra de Diabetes, y un saludo.
Gracias a vosotros.
Dejamos ahí esa información sobre la diabetes, ya sabéis, cuidado con la alimentación, el ejercicio, que hay que hacerlo, y bueno, pues si tienes algún tipo de duda, esa asociación para preguntar o lo que queráis. Recordamos el WhatsApp 616-916-486. Hoy cuéntame, por ejemplo, ¿te parece bien que nos quiten las restricciones a partir del lunes? Cuéntamelo en el 616-916-486. Así llegamos casi casi hasta la 1:10.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Hasta el sábado 12 de febrero, lomo de cerdo filetes a 5,99 euros el kilo. Mandarina maya a 89 céntimos el kilo. Bacalao Scray a 8,99 euros el kilo. Y corvina de acuicultura a 6,99 euros el kilo. Además, este viernes y sábado, 30% de descuento en tu tarjeta Leclerc en vino tinto rosado o blanco.
Leclerc, 30 años contigo.
Mira qué ojitos bonitos, me quedo hoy.
pa' nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:10, saludamos a quien se incorpora ahora a COPE Navarra y nos vamos ahora con nuestra información de los mercados. Nos vamos, como cada miércoles, a analizar nuestros mercados con Renta 4. Y saludo ya a Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea.
Oye, aguantando el IBEX y siendo el mejor, ¿quién lo diría?
Pues sí, continúa una semana más o menos lateral, que no es poco, por todos los novadrones que a corto plazo parece que amenazan los mercados. Y sí que tenemos nuestro IBEX prácticamente en paz en lo que en relación a cómo empezó el año, que no está mal porque contrasta con el 4%, que en general baja tanto el DAX alemán como Europa, por no decir las fuertes caídas en los índices americanos. Entonces, hay que darlo por bueno. Sí que es cierto que, como hemos comentado otras veces, el peso de la banca en el índice pues hace que lo haga muy bien. Sigue este sector entonado, la banca, también en el petróleo y el gas, en contra de la tecnología, que sigue sufriendo.
De mejores y peores valores, ¿dónde está el ranking? ¿Quiénes son?
Pues efectivamente, como hemos comentado, los bancos están que se salen, nunca mejor dicho, Sabadell este año un 54%, Bankinter un 30%, CaixaBank un 38%, Festival en la banca, como decimos, vaticionando una subida de tipos, pero que también, cuidadín, no vaya a ser que no sea tan fuerte como parece, pero así están, sobre todo estos bancos medianos. En el lado contrario, siguen los recortes fuertes en Celnes, que ya lleva un 24 de caída, uh-huh. Siemens con un 22 y Fluida un 25. Cada cruz de un IBEX que está en 8.700 y no apunta nada mal.
Y hablabas de esos valores tecnológicos y es que, ¿qué le pasa al Nasdaq?
Realmente, aunque el índice solo ha bajado un 10, que uno puede decir, bueno, un 10... desde máximo es un 17, dices, bueno, pues dentro de lo que cabe es previsible, forma parte de la bolsa, de acuerdo, pero si uno indaga dentro de las compañías, tenemos que decir que 1.600 compañías, es decir, el 40% del Nasdaq, ha bajado desde máximos por lo menos un 50%, es decir, ha habido una auténtica escabechina y aquellos valores que habían subido muchísimo con el tema del COVID, pues bueno, la han castigado, vamos a poner ejemplos como eBay, o Netflix, o claro. Moderna, o PayPal, o Zoom, en fin, un auténtico que con caídas de un 50, un 60, un 70%, pues está haciendo, ya ha contagiado, sobre todo aquellos fondos que invierten en tecnología, que llevan este año pues con caídas de un 20. Claro. Vamos a ver si ya toca a fondo, porque al final yo creo que la tecnología va a ser el futuro, y bueno, sí que siendo selectivo, no se debe extrañar que estuviesen ya, no sé si tocando fondo, pero cerca de él.
Hablamos ahora de la renta fija de ese mercado.
Pues sí, ya veníamos vaticinando este 2022 que si la política de los bancos centrales van a subir tipos, todos activos de renta fija van a sufrir claro. En el precio. Y así tenemos el bono americano casi en el 2%, incluso el bono alemán en un 30%, en un 0,30, perdón, y nuestro bono a 10 años por encima del 1, están haciendo sufrir aquellos bonos que tienen cartera con rentabilidades muy antiguas, incluso con tipos negativos. ¿Y en qué se traduce eso? En que de los fondos, pues de renta fija están sufriendo de una media de un 3%. Tenemos la deuda corporativa bajando un 4,5%, la deuda americana bajando un 3%. Entonces, pues mucho cuidado, aquellos perfiles conservadores, insisto, que se creen que tienen fondos de renta fija, pero la fija, digamos que no es fija. Entonces, casi es mejor tener liquidez en la cuenta o tener aquellos fondos monetarios que invierten a muy, 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 muy corto plazo y que no les afecta estos vaivenes en el precio de los bonos. Entonces, cuidadín, pero es lo que hay.
Y mañana todos muy atentos porque conoceremos el IPC americano.
Efectivamente. Las espadas en alto, tal y como está detensionado por los tipos, las materias primas, la inflación, se espera, vamos a ver cómo sale la inflación de enero, se espera 0,4, que llevaría la tasa interanual en un 7,3, tela. Uh-huh. Todo lo que está por encima nos van a zumbar bien a los mercados, y al contrario, si se relaja un poco, pues no voy a decir que haya un festival,
pero será bueno.
Sí, será bueno, y sobre todo en estos sectores tecnológicos, que les afecta mucho a la subida de tipos, seguramente tendremos de botón. Vamos a ver quién sale, porque el dato del viernes pasado de desempleo americano salió espectacularmente bueno, lo que mete más tensión a la Fed para que sea una política restrictiva y suba tipos antes de tiempo. Entonces, bueno, conclusión, mañana a las 2:30, emoción, a ver qué inflación sale.
Y ahora vamos a tirar para casa, ¿y qué oferta de fondos tenemos en Renta 4?
Bueno, es el activo a tener, por supuesto, tenemos acciones, CFDs, ETFs, bueno, un sinfín de productos a disposición del inversor. Pero bueno, en nuestra plataforma Fondo Top, nuestro cliente tiene la opción de suscribir 6.000 fondos de todas las gestoras habidas y por haber. Tiene muchas herramientas, buscador de fondos, comparador, y después por todo tipo de estilo grow, estilo value, socialmente responsables, aquellos indexados. Es decir, que hay muchas estrategias. Y yo le invito al cliente que entre, que mire, y que cualquier consulta que estamos, es un auténtico universo que yo creo que es una oferta tremenda, que no puede haber prácticamente fondo que un inversor quiera tener y lo encuentre, seguro que sí.
¿Y alguna recomendación?
Bueno, en cuanto a bolsa española, por una parte hay valores que les han castigado muchos y que están precios muy, muy atractivos, digamos que, por ejemplo, Celnex, y hay otros que no les han castigado tanto, pero que son unas empresas que a mí me encantan. Vamos a hablar de Viscofan, vamos a hablar de Inditex, y por supuesto Amadeus, que está centrado en reservas vinculadas con el turismo. Yo creo que como al final del COVID, y tiene pinta de que le venzamos,
remontará todo esto.
Y todo esto lo remontará, y todas aquellas vinculadas con turismo también, IAG o Meliá, pero Amadeus, yo creo que a 61 que cotiza, pues el que tenga paciencia, pues la veremos cerca de máximos, que estuvo a 80. Entonces, bueno, una apuesta para ir haciendo carterita poco a poco, y espero que el tiempo nos dé la razón.
Pues yo también lo espero, porque seguro que te hago caso. Así que, Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias, y el miércoles que viene volvemos aquí a Renta 4.
Muy, muy bien, gracias a ti, Andrea. Un abrazo.
Un saludo.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros, que ahora puedes recuperar. El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de febrero prescribe Opel y en marzo Honda y Toyota. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948-2750-63.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos, como siempre, a nuestra información del tráfico. Hoy tenemos que hablar de un paso alternativo en la Navarra 660, en la venta de Arlas, en Cadreita, en el kilómetro 6. Y además, carril cortado en la autovía del Camino de Santiago, kilómetro 27, en la A12. También tenemos que hablar que hay un carril cortado en la autovía A15, en la del Leizarán, kilómetro 131.
¿Sabes qué? El otro día salgo de casa...
Y te dejaste las llaves.
No, ¿qué va?
Te caíste.
No.
Te encontraste a tu ex.
Que no.
Si eres impaciente, es tu momento. Ahora con Click and Go te llevas tu SEAT con entrega inmediata y ventajas exclusivas. Así que date prisa. Infórmate ya en nuestro concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Así llegamos hasta la una de esta tarde. Ya sabes, ahora información y actualidad. Nosotros volvemos en un ratito aquí en COPE Navarra.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora ya ha terminado la reunión entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional, otro de los empeños personales de la vicepresidenta segunda del Gobierno, de Yolanda Díaz. Bueno, lo último que sabemos es que en apenas 10 minutos está convocada una rueda de prensa en el Ministerio en la que se va a anunciar con toda probabilidad un acuerdo del que seguramente se vuelven a caer los empresarios. En la reunión del lunes, la patronal ya se levantó de la mesa porque creen que esta nueva subida es inviable. Pero poco parece importarle este argumento a la ministra de Trabajo, que seguramente, como te digo, pues va a anunciar la subida con o sin el apoyo empresarial. Es algo paradójico cuando precisamente son las pequeñas y medianas empresas, la inmensa mayoría en nuestro país, las que tendrían que asumir esta subida. Bueno, no sería la primera vez que sucede. El pasado mes de septiembre la patronal ya se quedó fuera del acuerdo que se alcanzó con los sindicatos. Entonces la subida fue de 15 euros. Ahora se pretende que sea de 35. Así el salario mínimo llegaría a los 1.000 euros en 14 pagas y además con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Bueno, cuando hablamos de salario mínimo, ¿a qué trabajadores nos referimos? Pues son trabajadores cuyo sueldo no está regulado por un convenio, es decir, que no tienen un sueldo fijo. Hablamos de un número de personas que puede oscilar aproximadamente entre el 1,5 millones y los 2 millones. Trabajan en su gran mayoría en el sector servicios y en pequeñas y medianas empresas. Son las que asumirían el coste de este incremento. ¿Cómo ha sido la evolución del salario mínimo en España? Desde 2016 se ha incrementado en 345 euros, pero es una cifra que se queda corta con respecto a la inflación. Es algo que ocurre con todos los salarios en general, ya que el año pasado los precios, por ejemplo, aumentaron un 6,5% y los sueldos, sin embargo, solamente un 1,5%. Es muy difícil que en este año 2022 se pueda corregir este desequilibrio. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018, ese salario mínimo ha aumentado casi un 36% y este sería el cuarto incremento consecutivo. En una de estas subidas, en 2019, el Banco de España calculó que se perdieron 170.000 empleos y eso que todavía no estábamos en pandemia. Bueno, es evidente que nadie se opone de primeras a una mejoría de los sueldos. Esto es así, pero claro, también hay que tener en cuenta hasta qué punto las empresas pueden sostenerlo, sobre todo cuando muchas de ellas todavía no se han recuperado del golpe que ha supuesto la pandemia. ¿Y cómo está este salario mínimo en relación a los países europeos de nuestro entorno? Bueno, pues España es el séptimo país con el salario mínimo más alto de la Unión Europea, con esos 965 euros actuales en 14 pagas. Estamos por detrás de Bélgica, Alemania, Francia o Irlanda, aunque el país con el salario mínimo más alto es Luxemburgo, donde cobran 2.200 euros. En Europa, el país donde menos se percibe es Bulgaria, donde no llegan a los 350. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, qué nos cuentan en esa rueda de prensa que, como comentaba antes, pues va a comenzar en tan solo unos minutos. Pero el mensaje que ha trasladado Yolanda Díaz a los empresarios es que son lentejas. Si quieres, las comes o si no, las dejas, pero son lentejas que van a tener que pagar ellos. 1:04 a esta hora y además otras noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Empezamos con una noticia que puede afectar a mucha gente. Avería en Movistar. Miles de clientes de líneas de empresa no pueden emitir ni recibir llamadas móviles desde las 11 de esta mañana. De momento la compañía no ha precisado el origen de este problema. Sí funcionan las líneas de teléfono privadas, la fibra óptica y los demás servicios del operador. Y a esta hora también se celebra en la localidad vallisoletana de Traspinedo el funeral por Esther López, cuyo cadáver fue encontrado el pasado sábado tras 24 días desaparecido. Mientras en Totana, en Murcia, una joven de 17 años que llevaba 24 horas desaparecida ha sido hallada muerta en el trastero de la vivienda de su exnovio. Otro chico, un joven de 19 años, que ya ha sido detenido. El conflicto entre Rusia y Ucrania es una crisis inflada artificialmente. Así lo cree el embajador de Rusia en España, Yuri Kochagin, que en Herrera en COPE aseguraba que su país sí se siente amenazado por la ampliación de las bases militares de la OTAN cerca de sus fronteras. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, está en Ucrania, por cierto, tras reunirse con su homólogo ucraniano, ha asegurado que es el momento de la diplomacia. Y el Papa ha pedido que no se acelere la muerte de los ancianos porque es inhumano y también que no se deben confundir los cuidados paliativos con el suicidio asistido y que el ensañamiento terapéutico y la eutanasia son inmorales. En la Audiencia General, Francisco también ha abogado por el diálogo en medio de las crecientes tensiones por la amenaza de una invasión rusa a Ucrania. Y también contamos, Pilar, que la pandemia ha ampliado la brecha entre países ricos y pobres y, si no ponemos remedio, se condenará a la pobreza a 500 millones de personas más en el mundo, más que toda la población de Europa. Lo ha advertido Manos Unidas en la presentación de su campaña para combatir las desigualdades que cronifican el hambre y la pobreza en el mundo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rayo Betis, primera semifinal de Copa.
El partido de ida se juega a las 9 en el estadio de Vallecas. La ausencia más destacada es la del bético Sergio Canales, positivo en COVID. El Betis, recuerden, no juega una final desde el año 2005, final que ganó a Osasuna. Y el Rayo Vallecano vuelve a unas semifinales 40 años después. Y estábamos pendientes de la moción de censura a la presidenta de la Federación Española de Remo, que presentaba Gómez Rayo, del que se habían desvelado tweets ofensivos y racistas. ¿Qué ha pasado finalmente, Ángel García?
Pues que Asunción Loriente sigue como presidenta de la Federación Española de Remo, pero ojo, corro, la moción de censura no ha fructificado por un voto. Necesitaban 38 votos a favor y han sacado 37, 22 en contra, un par de votos en blanco. Evidentemente, las presiones esta misma mañana desde el COI y desde el CSD, que les resultaba muy difícil de concebir esta moción de censura y que hablaba de algo realmente grave. Desde ayer en los micrófonos del partidazo de COPE, con las palabras del presidente del CSD, Franco, y evidentemente la portada del Marca o el artículo del País, han influido. Así que por un voto, 37 de los 38 que necesitaban, no sale adelante la moción de censura. Asunción Loriente sigue siendo presidenta de la Federación Española de Remo.
Recuerden que tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30 con el Rayo Vallecano Betis de Copa.
Estás en Mediodía, COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Volvemos a COPE Navarra. Ya sabes que estás en COPE Más en la 89.7. Y nos vamos ahora hasta Guardia Civil, donde hablamos ya con Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea.
Bueno, ¿qué temas nos traéis hoy y qué información les vamos a dar a nuestros oyentes?
Pues, Andrea, ayer se celebró el Día Mundial del Internet Seguro y desde Guardia Civil de Navarra queremos informar a los oyentes que existe un canal prioritario en la Agencia Española de Protección de Datos para comunicar la difusión ilícita de contenido sensible y solicitar su retirada.
¿Esto te refieres a las imágenes de cualquier persona que pueden aparecer por alguna página web, redes sociales? Vamos, que ponemos en Google el nombre y lo vemos.
Sí, así es. Cuando se vean afectados por alguna foto o algún vídeo que aparezca en la web o en las redes sociales que todos conocemos, deben dirigirse a estos prestadores de servicios y solicitarle que retiren esas imágenes comunicándole que están siendo difundidas sin
su permiso.
Consentimiento. Ajá. Eso es. Cuando la solicitud de retirada no haya sido eficaz, los afectados pueden presentar una reclamación en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos, acompañando la documentación que acredite haber solicitado la eliminación, como por ejemplo una captura de pantalla. En los casos que las imágenes tengan un contenido sexual o muestren actos violentos, especialmente en víctimas de violencia de género o menores de edad, existe un canal prioritario para que la citada agencia tome medidas urgentes que limiten la continuidad del tratamiento de esos datos personales.
Y dinos cómo podemos comunicar esa difusión de estas imágenes sensibles.
Sí, esto que decimos se puede comunicar a través de www.aepd.es. Lo voy a deletrear. www.a de Andalucía, e de España, p de Pamplona, d de día, punto es. Son las iniciales de Agencia Estatal de Protección de Datos. Para finalizar, decirles a los oyentes que para cualquier aclaración sobre este tema, así como la comunicación de cualquier otro hecho relacionado con el mismo y para cualquier cuestión, nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y a través de la app AlertCox.
Pues muchísimas gracias, Aray, como siempre. Y oye, pues también a celebrar ese Día Mundial de Internet seguro que nos hace falta, últimamente, todo hay que decirlo. Gracias, Aray, un saludo y mucha suerte.
Un saludo, buenas tardes.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Un cineforum, una mesa redonda y una exposición contribuirán desde Civivox y Turrama a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estas actividades, con participación gratuita, tienen lugar hasta el viernes, jornada en la que se celebra la efeméride. El Museo de Educación Ambiental ofrece esta tarde un taller familiar en el que se enseñará a los asistentes a renaturalizar la ciudad a través de una reflexión práctica y amena sobre el urbanismo y la sostenibilidad. Las inscripciones se pueden realizar antes del mediodía en el teléfono de información ciudadana 010. Y el Ayuntamiento ofrece a las personas inscritas en los cursos de yoga y gimnasia para mayores de 50 años el reto de participar en Pamsaporte Sanus. La propuesta es un itinerario de 6 meses con consejos, trucos y retos para una vida saludable. La información está ya disponible en pamplona.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Esta semana en las rebajas de Muebles Rey, todo más rebajado. Y te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Repito, te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Un detalle, una cena romántica, una sorpresa. Este San Valentín, díselo con jamón, que llegue al corazón. Jamón de Jamones Romero. ¿Quieres hacerte un pack que valga más que 1000 palabras? ¿Dónde? En Romero. Siempre junto a ti, en tus momentos más especiales. Jamones Romero. Visita tu tienda más cercana o entra en nuestra web jamonesromero.com.
Navarra es la música, 10ª edición. Viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre. Boleros, rancheras, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Pan con Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Navarra es la música. Viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre. Entradas ya a la venta en taquilla y en teatrogallarre.com.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y hoy nos acercamos hasta Policía Foral de Navarra, donde ya nos escucha Íñigo. Íñigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy hemos querido hablar sobre los robos en viviendas y domicilios en estos días, aunque ya me decía antes Íñigo a micro cerrado que es el pan de cada día lo que son los delitos contra el patrimonio y las viviendas en Navarra. De esta manera, bueno, pues hemos querido traer un poco unas recomendaciones o unos consejos o cómo actuar para quizás no ser víctima de esto o no parecer tan atractivo, que nuestro domicilio no parezca tan atractivo. Íñigo, me decías eso, ¿no?, que es algo del pan de cada día estos delitos contra el patrimonio.
Sí, al final en nuestras oficinas de atención al ciudadano es el mayor número de denuncias que se recogen son las relacionadas con el patrimonio, tanto en todas sus modalidades, estafas, hurtos o robos. dentro de domicilios o en vehículos.
También me contabas que además las personas que realizan estos delitos o que presuntamente lo realizan tienen muy claro cuándo actuar. Ya mismamente siempre alertamos antes de las vacaciones, pero cosas tan sencillas como, por ejemplo, que juegue el equipo de fútbol de la ciudad o que haya un evento como pueden ser una procesión o una cabalgata.
Así es. Las personas que se dedican a este tipo de delitos aprovechan esos momentos para poder acceder a nuestras viviendas. Y bueno, pues cuando llegamos tenemos esa desagradable sorpresa. ¿Qué consejos podemos dar desde aquí? Pues en esa ausencia, pues lo fundamental es no exteriorizar de cara al exterior que no hay nadie en la vivienda. Pues podemos dejar ropa encendida o alguna luz encendida,
claro.
o simplemente no bajar todas las persianas de la casa si nos vamos o se nos cae la noche cuando no vamos a estar, o la tarde cuando no vamos a estar en la vivienda. Así sí que es totalmente recomendable dejar bien cerradas las puertas. Hay en muchas ocasiones nos encontramos que únicamente está la puerta cerrada con el resbalón. Muy fácil acceder de esta manera al domicilio. También es totalmente desaconsejable dejar bajo el felpudo la llave debajo
o
de
en macetas
¿no?
Eso es
en macetas. ¿Por qué? Pues no es buena opción porque bueno, desconocemos si alguien nos ha podido ver colocarla en esos lugares.
Además, suele ser, no sé si siempre o no, pero es habitual que cuando se van a cometer delitos en domicilios, días antes también se haya vigilado un poco, ver los accesos, cómo se puede realizar.
Sí, suele... muchas ocasiones nos encontramos que nos avisan, nos dan aviso ciudadano, son personas que ven merodear a personas sospechosas o que hay un coche que está venga a dar vueltas. Cuando veamos una situación así, desde luego dar aviso a policía a través del 112, si es posible recordar las características de esas personas, la vestimenta, si utilizan vehículo, las características del mismo, todo aquello que nos pueda ayudar para realizar una investigación posterior.
Claro, luego por ejemplo dentro de casa, ¿no? Ciertas recomendaciones porque normalmente solemos por ejemplo esconder las cosas debajo de los cajones, en trampillas, cosas así. ¿Esto es bueno o es malo? Porque mucha gente dice, claro, lo escondes pero luego te destrozan la casa.
Claro, lo que hay que evitar es, lo que decías, ¿no? Esos cajones, esas mesillas, esos lugares que son totalmente previsibles. Hay que pensar en los lugares más seguros y difíciles de encontrar en nuestra vivienda. Cada uno conocemos nuestra propia casa y tenemos que encontrar esos lugares en los que sean difíciles, ponérselo difícil al ladrón, en definitiva, ¿no? Hay que también... procurar no tener muchos objetos de valor, sobre todo joyas, que más que menos podemos tener en nuestra casa, así como grandes cantidades de dinero, de tenerlos, no hacer publicidad de ello. Y hay veces podemos hablar de estos asuntos, hay que guardarlos en lugar seguro. También es bueno tener una relación detallada y fotografías de esos objetos de valor, tener un poco un orden para que, si por desgracia somos víctimas de un robo, siempre podemos tener esa información, esos documentos, esa documentación con el que podamos acreditar esa pertenencia de esos objetos robados.
Ahora te preguntaré sobre qué hacer si hemos visto ya que hemos robado, pero te iba a hacer la última pregunta sobre hay un consejo muy importante, el tema de las redes sociales. No nos damos cuenta, pero muchas veces damos excesiva información, no solo de dónde estamos, sino claro, al sacar fotos dentro de la propia casa o que se vea algún acceso o alguna cosa, estamos poniéndole las cosas más fáciles y también como diciendo, mira lo que tengo.
Eso es. Las redes sociales, un peligro en el que, como bien decías, damos demasiada información, no solamente cuando estamos dentro de casa, sino también cuando estamos fuera. pues esas fotos de verano que estamos en
estoy
la playa.
En la playa, que, saben que no estás en tu casa.
Ya sabes que no estás en tu casa, eso, exactamente. Y si las hacemos dentro del domicilio, pues en un sitio que sea más o menos neutro, que pues que enseñemos una pared y poquito más, ¿no? Procurar eso, no mostrar, no enseñar ningún objeto, ninguna pertenencia que pueda ser pues eso, luego sustraída.
Si llegamos a casa y vemos que bueno, pues que han entrado, que han robado, que han accedido a nuestra vivienda, ¿cómo proceder?
Pues en primer lugar, lo más difícil, mantener la calma.
La verdad,
eso es
lo peor.
Sí, es mantener la calma, es lo primero que tenemos que hacer, no tocar nada,
sí,
no mover nada.
Sí, porque tendemos a lo contrario, buscar si nos han robado las cosas, ¿verdad?
Si nos han robado, eso es. No cerrar ninguna ventana si está abierta o puerta. En definitiva, no cambiar nada, no modificar nada de lo que nos hayamos encontrado. En segundo lugar, llamar a la policía, esperar a que acuda la patrulla. Mientras acude, no tocar nada mientras llegan. Y luego, pues cuando estén ya en el domicilio, va a atender a las indicaciones de los agentes. Posteriormente, pues sería eso ya, la propia patrulla que va al lugar, pues ya se lo indicará, pero bueno, sería presentar denuncia, indicando pues todos los daños, si los hubiera, los objetos robados, acreditando la propiedad. Por eso, como decía antes, es bueno, pues es importante tener una relación, fotos de esos objetos de valor. Y luego, pues transmitir en esa denuncia o a los propios compañeros que acuden en primera instancia, pues cualquier tipo de información a la que se tenga acceso a través de vecinos o amistades relativo a ese suceso.
Claro. Pues Íñigo, dejamos ahí esta información. Muchísimas gracias bueno, que sepan también que siempre, bueno, pues a través de la Policía Foral o del 112 pueden realizar esas llamadas si les pasa esto, y muy atentos todos a esas recomendaciones, porque yo lo de las redes sociales es que mira que lo pienso, ¿eh? Cada vez que veo gente poniendo fotos y digo, mira, pues si tiene ahí una puerta por la parte de atrás que se puede... Ay, dices, madre mía. Pues Íñigo, muchísimas gracias, como siempre, y un saludo.
Gracias a vosotros.
En Lencería Marian estamos de rebajas. Pásate y aprovecha nuestros descuentos especiales en sujetadores, batas, camisones, pijamas... Recuerda nuestras medias de fantasía para dar personalidad a tu conjunto. Ahora de rebajas. Este invierno no pases frío y aprovecha las rebajas de Lencería Marian en calle Tafalla 14.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Nos vamos a hablar de ciencia. Hoy algo muy interesante que además me va a tener que explicar, porque se suele decir cuando eres periodista que soy de letras. Yo estas cosas no calzo. Con Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea?
Pues con muchas ganas de que me hables de esto que me vas a hablar hoy, porque yo, pues como digo, soy mujer de letras y claro está, estas cosas me encantan porque me parecen curiosísimas, pero mi cerebro le cuesta un poco más que a los científicos. Vamos a hablar de fractales y cómo usarlos para el arte. Pero lo primero de todo, cuéntame qué es un fractal.
Sí, pues es una, la verdad es que es una cosa muy bonita, que da mucho juego, uh-huh. y que el nombre asusta más de lo que en realidad hay ahí detrás, ¿no? Sobre todo si no tenemos que hacer cálculos. Yo creo que esto de que las cosas, las ciencias son complicadas, las ciencias tienen de complicadas cuando tienes que entrar en los detalles, pero también analizar un poema.
O cuando hay exámenes.
Saberse la métrica y todos los detalles es difícil. También. En cambio, disfrutar de una poesía no es tan difícil y disfrutar de un hecho científico tampoco.
Estoy contigo.
Si no lo tienes que calcular en detalle. Entonces, pues te cuento, ¿no? Echa la pequeña introducción, el disclaimer este, de que en realidad la ciencia tiene peor fama de la que le toca.
Es verdad, ¿eh? Tienes toda la razón, porque igual es más difícil ponerse a hacer que un poema que hacer un problema de matemáticas, ¿eh? Que todo hay que decirlo.
Eso, o sea, eso, sí. Otro día hablamos de esto de ciencias y letras con más calma, porque eso, hoy queríamos, ¿no? Que te quería contar esta historia de los fractales.
Sí, cuéntame.
Y tiene un poco... A ver, esto es un invento, o sea, el concepto de fractal lo inventa un uh-huh. matemático francés uh-huh. en los años 70, o sea, que yo es que todavía me acuerdo de ese momento, y todo parte de que tenía que hacer una medida de la costa de Inglaterra uh-huh. y descubrió que dependiendo de la escala del mapa que cogía le salía una cosa u otra. Uh-huh. Si tú tienes que medir una longitud que es recta, sabes, sí. yo quiero medir... Eso, en mi habitación, que largo, pues es directamente lineal. Pues pones un metro y ya está. Pero si tienes que medir una cosa que hace recovecos, pues puedes coger una regla de un doble decímetro, ¿no? De 20 centímetros,
sí.
y ver cuántas, irla poniendo por la curva y ver cuánto cabe. Pero si en vez de 20 centímetros la coges de 10, pues hace recovecos más pequeños. Y entonces te va a salir más. Y si la coges de 5, pues te cabe más veces. Entonces, en una cosa que tiene muchos recovecos, cuanto más pequeña es la regla, por decir así, que coges, más grande te sale la longitud. Pero obviamente no es infinita. O sea, está claro que una costa tiene una longitud. Y si eso lo hacemos hacia arriba, en vez de 20 centímetros, lo miramos desde un mapa y coges una línea de 100 metros o eso, pues va siendo más grande.
Claro.
Entonces, lo que descubrió, además, es que el ejemplo era de la costa de Inglaterra uh-huh. y hay varios artículos sobre eso. Que la longitud de una costa como la de Inglaterra,
sí.
pues depende de cómo la midas.
Claro.
No hay un valor fijo. Y entonces, a partir de ahí empecé a pensar que es que en realidad hay cosas que ni son exactamente unidimensionales,
de una manera
o de una línea, ni bidimensionales, como un plano. O sea, todos sabemos lo de las dimensiones, ¿no? Una línea tiene una dimensión,
sí.
pues izquierda-derecha, un plano tiene izquierda-derecha, delante y detrás, tiene dos dimensiones. Y un volumen tiene izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, pues tres dimensiones. Y los objetos o son volúmenes de tres dimensiones, o son planos de dos, o son líneas de uno, ¿no? O puntos de cero dimensiones.
Sí.
Pero es que lo que descubrió este señor, o inventó, mejor dicho, es que hay objetos que tienen cosas que están entre medias.
Claro.
Para estar entre medias tienen que ser objetos puramente matemáticos. Porque hay que repetir el proceso infinitamente. Pero en la naturaleza hay muchas cosas que se parecen a eso suficientemente como para que sean un buen modelo.
Vale.
Te pongo un ejemplo objeto que ni es un plano ni es un volumen del todo. Yo cojo una hoja de papel,
ajá.
que en principio es bidimensional, porque
sí.
es plano, ¿no? Es una
sí,
hoja.
Sí.
Y ahora hago un burruño. La burruño mucho.
Claro. Sería
pues
una pelota.
Entonces, es una pelota que es 3D,
claro.
pero en realidad es mentira, porque si la miro con suficiente... cuidado, sigue siendo el mismo plano que tenía antes.
Efectivamente.
Sin embargo, no tiene un volumen. Entonces, una pelota muy arrugada, pues es algo que está entre medias de ser... A ver,
una
en realidad,
cosa u otra.
Eso es. Uh-huh. Y esto tiene mucho... O sea, es muy útil ese tipo de dispositivos. Un objeto de la naturaleza que es muy como una pelota arrugada, pero muy arrugada y que es precioso, es la col lombarda. Yo creo que todo el que haya cocinado una col lombarda, en el momento de cortarla, ver el corte, cómo las hojas de la col están metidas dentro de otra haciendo rizos, pues es precioso y es un ejemplo en que en la naturaleza, planos, que son las hojas que conforman esa col, metidas al máximo unas dentro de otras, pues dan un volumen, porque la col esa pues es muy esférica y muy muy volumen, pero está hecha a base de hojas bidimensionales. Otra cosa que les ocurre a estos objetos matemáticos, que son los fractales, es que un trocito pequeño es semejante a un trocito grande. son autosemejantes y matemáticamente hasta el infinito en los objetos reales, pues tres o cuatro veces. Un ejemplo magnífico de eso es Otracol, el romanesco, donde lo que tiene son es ese, ¿no?, verde más pistacho con pirámides, de las que salen pirámides,
así,
de las que
más
salen pirámides.
Que van hacia arriba, sí.
Eso, sí, cada vez más pequeñitas.
Sí,
entonces,
sí,
cojas el trozo que cojas, pues es como el mismo de antes, más grande. Los árboles son también ejemplos. Tú coges un árbol y ves el tronco y las ramas que salen, pero si cortas una rama y la plantas, pues es como
más,
un árbol más pequeño, ¿no?, al que le salen ramas. Y si coges una rama de ese trocito, pues más pequeño. O sea, que un árbol, digamos, que contiene la misma forma de ramificación, pues varias veces. Y esto, pues bueno, en la naturaleza encontramos ese tipo de situaciones en multitud de objetos, ¿no? Y bueno, eso se estudia, ya se le aplica el estudio matemático de qué dimensión fractal tiene. Entonces, pues diferentes árboles o diferentes coles pues son más parecidas a una o a otra. Y bueno, pues tiene muchas funciones. Nuestros pulmones son también un plano muy plegado, como para ser un fractal y tener mucha superficie de contacto entre el aire y la sangre. Si plancháramos los pulmones como para que fueran estrictamente bidimensionales, cada pulmón ocuparía medio campo de fútbol. O sea,
madre mía.
Si pasemos en el Sadar, cada pulmón estaría en uno de los lados.
Ostras.
Y sin embargo, eso está hiperplegado
para
que quepa ahí dentro, ocupando un volumen, pero bueno, esa geometría es fractal, ¿no? Pues esto es un poco la historia, el objeto matemático y eso, que bueno, para entenderlo así por encima no hace falta demasiado. Para calcular esa dimensión fractal y hacer números y saber cómo tal, y ver los ejemplos y la curva de Koch, la de no sé cuántos, eso sí es ya más complicado y hay que estudiar un poquito más, ¿no?
Para eso, sí.
Es lo mismo que te decía, para diferenciar un soneto de un cuarteto, de una tal, pues también tienes que saber más,
que no
es lo mismo.
Y hablábamos de estos fractales usados en el arte.
Efectivamente. Una vez que tienes, esto pasa muchas veces, ¿no? Dicen, hay un chiste por ahí, que dice que para el que solo tiene un martillo todos los problemas son clavos, ¿no? Pues bueno, pues una vez que, digamos, ya tenemos el concepto matemático de los fractales, lo empiezas a encontrar en muchos sitios de la naturaleza, pues luego pues hay gente que va buscando a ver dónde podría estar. Y sorprendentemente, o quizá no tanto, pero bueno, en la pintura, en concreto en el arte y en particular en la pintura, ha encontrado unas aplicaciones muy curiosas y en particular hay dos trabajos científicos que son los que voy a contar por encima, que son uno sobre la obra de Dalí, de Salvador Dalí, y otra del pintor estadounidense expresionista, ¿no?, de un abstracto muy enrevesado, Jackson Pollock, que es este señor famoso que hacía chorretones de pintura, ¿no?, que quedaba todo muy, muy enrevesado. Pues en el caso de Pollock, que son esos chorretones de pintura, hay chorretones dentro de los chorretones, se pueden hacer un análisis de la fractalidad de su pintura. Y se puede, cogiendo fotografías de diferentes escalas y contando cuántos colores hay dentro, se puede calcular matemáticamente una dimensión fractal para cada cuadro.
Madre mía.
Y lo que hizo una persona, que hizo su tesis doctoral en esto, y digo una persona, me gustaría decir el nombre, pero ahora no lo tengo delante. Se me ha olvidado buscarlo. Lo que hizo fue calcular la dimensión fractal de los diferentes cuadros. Y lo que se dio cuenta, ¿no?, de la obra de Jackson Pollock, es que empezó con una dimensión fractal más pequeña, o sea, más cercano a rayajos, por decir así, y a medida que se iba, o sea, a rayajos unidimensionales, y a medida que fue evolucionando su pintura, se fue haciendo más compleja, más intrincado, y fue aumentando progresivamente la dimensión fractal, hasta que llegó a un nivel de complejidad ya muy grande y dejó de pintar. Por cierto.
¿Por qué ya no, vamos, del agobio que le entraba?
Pues, bueno, habría que haberle preguntado exactamente.
Sí, pero vamos, de lo complicado que se volvió, digamos.
Pero digamos que ese estudio matemático tenía una lectura de historia del arte y de psicología, eso de muy clara, ¿no? Muy, muy interesante, muy directa, como te ha surgido aquí, efectivamente. Bueno, luego también se han hecho estudios, una vez que sabían eso, pues se han generado cuadros automáticos, por decir así, que no son de Pollock y son mucho más feos, pero bueno, para ver a la gente que le resulta más armonioso. Y efectivamente, pues hay dimensiones fractales con las que nos podemos, de borrones, con las que nos sentimos mejor y otras peor. Bueno, se ha hecho mucho estudio alrededor, digamos, de la fractalidad de Pollock y similares. Uh-huh. Y por otro lado, el caso de Salvador Dalí es casi más alucinante.
Curioso, sí.
Sí, más curioso, porque ahí lo que se hizo es analizar también la fractalidad de las pinceladas, ¿no? Pues cuando las pinceladas dentro de pinceladas dentro de pinceladas,
claro.
También en la obra de Dalí, en multitud de cuadros, y ahí lo que dicen los autores de ese estudio, que este no he leído el original, pero estaba referenciado en un artículo del País de hace unos años, comentando este asunto, es que se podía predecir que Dalí tuvo Parkinson hacia el final de la vida.
Ah, sí.
Que hace temblar el pulso y entonces, pues bueno, te
sale,
lo que querías que fuera una línea, pues te sale más emborronado. Entonces, lo que dice este estudio es que en la pincelada, en la fractalidad de las pinceladas de Dalí, 20 años antes de que se diagnosticara el Parkinson, estaba ya presente.
Claro.
Esa es la reclamación de los autores de ese estudio, que me consta también que es controvertido y que no todo el mundo está de acuerdo, porque claro, cuando ya sabes una cosa y luego la vas a buscar en el pasado, pues es más fácil encontrarla que cuando en realidad
cuando
no sabes.
Directamente la buscas por principio.
Si va a pasar o no,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, es un poco, ahí hay un poco de capitán a posteriori, claro, es muy difícil adivinar las cosas cuando no las sabes, en cambio cuando sabes lo que pasó, pues es un poco lo que le pasa a los analistas de bolsa, ¿no? Cuando ya saben lo que ha pasado, decir por qué, pero decir lo que va a pasar mañana no es tan fácil.
Pues
un poco le pasa a este estudio eso, ¿no?
Cuando me contaste que íbamos a hablar de fractales, busqué un poquito y entonces yo, pues para entenderlo así, encontré que al final son como patrones matemáticos infinitos, digamos, que no acaban nunca. Y me recordaba también al, que no sé si tiene que ver, pero porque igual, pero a los giroscopios estos de pequeños que nos ponían y que los girabas y cada vez era un, pues imagínate, un octógono y luego tenías muchos octógonos, más octógonos, sí. más octógonos, hasta que al final, bueno...
Un caleidoscopio.
Eso es, no me salía el nombre.
Tres espejos, ¿no?
Eso es.
Tres espejos puestos en triángulo.
Eso es.
Y al final unos cristalitos. Entonces, como al mirar por el interior...
Eso es.
¿Ves el reflejo reflejado que se vuelve a reflejar? Pues hace infinitos reflejos y efectivamente se hace cada vez más pequeño.
Me recordaba un poco a eso.
Nunca lo he pensado matemáticamente, pero estoy casi seguro de que en el interior de un caleidoscopio se forma... O se puede formar un objeto fractal.
Efectivamente es eso. Sí.
El objeto matemático es un objeto que se repite a sí mismo más pequeño. Y matemáticamente tiene que ir hasta el infinito.
Claro.
Por eso digo que en la naturaleza, todos estos que he dicho, o sea, un árbol, el tronco se ramifica y eso tiene ramas, y tiene ramas 4 o 5 veces.
Claro, he podido ver también cuando lo busqué el brócoli o, por ejemplo, las caracolas que al final giran de forma infinita hasta que pierdes como el punto donde acaba, cosas así que son muy curiosas.
La relación de las espirales de las caracolas con los fractales, es otro lío, porque ahí en realidad no se está bifurcando, no se está repitiendo.
Claro, no se está repitiendo, es como que sigue,
una espiral a sí misma.
De forma infinita.
Lo que pasa es que, bueno, en las espirales que tienen el número áureo en la manera de enrollarse, pues tienen relación con algunas historias de fractales y por eso las ponen a veces en los mismos trabajos. Pero una espiral, en principio, no es un fractal.
Claro.
Imágenes de caleidoscopio, eso sí. Tienen alguna relación en algún lugar, por eso aparecen...
En
las mismas páginas web y en algunos trabajos. Pero es una relación, digamos, más
las galaxias también lo ponían como mucho ejemplo, porque al final dentro de una galaxia estaría otra galaxia, otra galaxia, hasta que como cuando vemos
eso sí puede ser.
Ponían el ejemplo de Men in Black, ¿no? Que cuando al principio ponen una galaxia y se hace pequeñita y son muchas más estrellas con otra galaxia y otra galaxia y otra galaxia, hasta que directamente ya pues es infinito. Así que sí.
Sí, bueno, todo ese tipo de situaciones que dentro tienen una parecida a la de fuera, no dices un sistema solar. Pero el sistema solar gira alrededor de una galaxia, que gira alrededor de un núcleo de galaxias, que gira alrededor de un tal, pues prácticamente vas teniendo esa misma estructura. Insisto, en la naturaleza son pseudofractales, por decirlo así,
sí,
porque por muchas capas que tengan,
nunca son iguales.
No, y nunca son infinitas.
Claro.
Siempre, como mucho son 8, 10, 15.
Claro, siempre acaban.
Y en cambio, matemáticamente es infinito, infinito.
Claro. Pues, Joaquín, qué interesante, me ha encantado. Muchísimas gracias, como siempre, y aprendemos el miércoles que viene más cosas.
Ahí estaremos.
Un saludo.
Un saludo, adiós.
Han llegado las rebajas de Mercamueble. Amuebla tu casa con grandes descuentos y 24 meses sin interés. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain y mercamueblenavarra.com.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mira, ¿me puedes decir también
para el flash
cómo hacer caramelo? Sí. Hala, pues vamos. Como cada miércoles, nos vamos con esos tesoros en la mesa, con Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y hoy nos vamos a por el dulce, para endulzar la vida que hace falta a veces. Nos vamos a ir a hacer flan, y además dos diferentes, el típico flan de vainilla, y luego me vas a dar unas pinceladas para uno, pues un poquito así, más exótico. Cuéntame.
Pues mira, he pensado en principio hacer un flan tradicional de vainilla, uh-huh. El que a mí me gusta poner la vaina de vainilla natural, canela y las proporciones voy a dar por litro de leche, luego en función de lo que tú vayas a hacer, pues ya lo proporcionas. Entonces, a un litro de leche le echaríamos media vaina de vainilla y un trocito generoso de canela. Y lo ponemos a calentar. Cuando llegue a punto de ebullición lo vamos a apartar y lo vamos a dejar mínimo 5 minutos que infusione bien toda la canela y la vainilla, uh-huh. Y nos aporten bien ese saborcito. Por otro lado, vamos a batir 150 gramos de azúcar con 7 huevos. Los batimos, pero bien. Y tenemos preparada la base para añadir la leche en caliente y terminar de batir. Como vamos a hacer un flan de vainilla al caramelo, lo primero que vamos a hacer también es caramelizar el molde, ¿no? Y entonces para ello ponemos 50 gramos de azúcar con... aquí hay dos opciones. O lo ponemos en seco y lo vamos moviendo con cuidado porque se nos va a caramelizar muy rápido, o si queremos ir más tranquilos, le echamos un chorrito de agua y lo revolvemos y esperamos así ya con más tranquilidad. El agua se evaporará, se empezará a caramelizar el azúcar y cuando tenga ese color rubio bonito que nos guste, no dejarlo pasar porque entonces nos va a amargar, uh-huh. Lo echamos al molde y movemos el molde para que caramelice bien la base y parte del lateral. Entonces, una vez que ya lo tenemos el caramelo frío, que se enfría muy rápido de todas maneras, entonces esa leche que tenemos caliente la añadimos sobre los huevos y el azúcar, lo batimos bien y lo colamos. Una vez colado, rellenamos el molde y lo ponemos en baño María al horno. El agua del baño María tiene que llegar a 2/3 del molde. Si tenemos, pues eso, que a 2/3, algo más de la mitad del molde tiene que tener agua. Y aquí ahora sí que es lo importante, la temperatura a la que la vamos a hacer.
Vale.
Vamos a meter ese baño María en el horno y vamos a poner 150 grados durante 70 minutos más o menos. Entonces, ahí, para calcular que esos 50 grados se están cumpliendo en el horno, porque nuestro horno puede tener variaciones, nos vamos a fijar en el agua que hemos puesto.
Vale.
Si vemos que salen burbujitas en el agua, tenemos más de 150 grados. Entonces lo bajamos un poco. Lo bajamos a 140, por ejemplo. Y recordamos que a esa temperatura es donde lo vamos a tener que seguir haciendo siempre.
Y una pregunta, Antonio, que esto a mí me surge siempre. ¿En cómo ponemos el horno? ¿En las barrita arriba y abajo? ¿Ventilador? Es que estas cosas a mí me vuelven loca, con los hornos.
No, pues mira, yo tengo una respuesta muy sencilla. Nosotros en los hornos profesionales,
claro,
quitando los de gas, que no tienen ningún tipo de ventilación.
Ajá.
Y tienen solamente una parte, el fuego lo tienen en la parte inferior.
¿Y abajo? Claro.
Eso. En el horno de gas solo tengo fuego en la parte de abajo.
Vale.
Y en el horno de convección tengo siempre aire forzado.
Vale.
Entonces, yo no hago distingos. No, es que tienes que poner de abajo porque sube más. Pues quizás sí suba más. Pero mira, yo
vale,
cojo,
pero
pongo...
Te viene bien cualquiera.
Sí, yo pongo directamente el ventilador en el horno eléctrico mío y se acabó. Y ya, fuera complicaciones.
Me vale. Si te vale todo, a mí me vale también. Porque a mí esta de las diferentes opciones me vuelven loca.
Y digo, sí, no, es que si se te dora, vale, si no, tapo y...
Eso es.
Porque también te puede pasar cuando tienes calor arriba y abajo, que por temperatura y tiempo se te empieza a dorar más de la cuenta. Le pones un papel de aluminio por encima y ya está. Bien, entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo sabemos si hemos acertado bien con la temperatura y el tiempo? Pues por el tiempo, porque vas a tocar el flan por la parte superior y vas a ver que está cuajado, que no está blandito, ¿no? Y la segunda es que cuando lo desmoldes, en todo el lateral, no tienes que tener agujeros. Si tienes agujeros, es que te ha hervido.
Vale.
Dice, ¿es malo? No, no es malo, pero la finura que debe tener el flan la has perdido.
Claro.
Notarás un flan mucho más áspero.
Uh-huh.
Entonces, eso en cuanto al flan de vainilla y de canela. Pero si hacemos con esta misma idea, podemos hacer un flan de naranja. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sustituir la leche por zumo de naranja y aumentamos los huevos. Entonces, aquí teníamos 1 litro y 7 huevos y en el flan de naranja serán 1 litro y 10 huevos. Y el resto del proceso lo mismo. Hacemos el caramelo, caramelizamos el molde. Aquí no hace falta que calentemos el zumo, sino simplemente añadimos el zumo y sí que es importante batir mucho. Entonces yo lo recomiendo que le metas la Thermomix, ¿no?
Vale.
O perdón, la Turmix.
La batidora, sí.
Sí, metes la Turmix. Uh-huh. Y entonces bates bien, bien, bien el azúcar, los huevos y el zumo. Y entonces sigues el proceso igual, rellenas el molde y la temperatura y el tiempo. Entonces aquí hay que asegurarse de que ha cuajado, bien cuajado, ¿eh? 70 minutos es... estamos en el límite por debajo. O sea,
vale.
Si aumentas, más seguridad. Y entonces ya tenemos los dos flanes que... Mira, y ya que estamos hablando de pastelería, hay un truco que a mí me gusta hacer para desmoldar los bizcochos con facilidad, que es embadurnar el molde con mantequilla o con aceite, en función un poco de qué es el flan que estás haciendo. El bizcocho que estás haciendo. Si es un bizcocho que lo haces con mantequilla, embadurnas el molde a temperatura ambiente,
uh-huh,
blandita, ¿no? Embadurnas bien, 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 y entonces añades una cucharada generosa de harina y distribuyes esa harina que se vaya pegando bien, bien, bien por todos los bordes, de la base y los laterales, que se quede bien pegadita. Entonces, cuando ya tienes todo bien hecho, le das la vuelta y quitas la harina sobrante. La que caiga, sobra. Entonces, ya tienes el molde preparado para hacer el bizcocho y luego desmoldarlo con más facilidad. Otra opción es forrarlo con papel de cocina.
Eso.
De horno, perdón.
Ah, de horno, vale.
Con papel de horno.
¿El caramelito, cómo lo hacemos, Antonio?
Sí, pues ese tú pones un recipiente,
uh-huh,
depende si el molde es metálico,
claro,
y te lo permite, también lo puedes hacer en el propio molde.
Vale.
Pones el azúcar, uh-huh, y añades un chorrito de agua, por lo que os comentaba al principio, por seguridad, ¿no?
Ah, vale.
Para que tengas más tiempo de control.
Vale.
Y si no, directamente el azúcar solo, uh-huh, y lo vas moviendo de manera que empiece a caramelizar solo, y cuando tú ves el punto, lo sacas rápidamente.
Vale, porque si no
a mí
se
me
queda
suele
duro.
Gustar tener un paño de cocina mojado, uh-huh, pero bien mojado, cerca. Entonces, cuando ya tiene el color que quiero, lo saco y pongo el recipiente encima del paño mojado.
Vale.
De manera que corte la cocción rápido, porque si no, con el propio calor que tienes, se te puede pasar.
Y se quema, sí, se había quemado, sí. Claro. Pues, Antonio, como siempre, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
De acuerdo, hasta luego.
Un saludo.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto.
Solo quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buble, vámonos de aquí.
Pues nos vamos.
Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra, saludamos a quien se incorpora ahora. Ya sabes que estamos en la 101.2 y también en la 89.7 con los 10 minutos que nos quedan hasta las 2 de la tarde. Y hemos sabido, poco después de las 12 de este mediodía, que se acaban las restricciones COVID en Navarra. A partir del día 15 volverá, en principio, lo que conocíamos como normalidad. Para analizar cómo ha sentado esto y cómo lo ha recibido la hostelería navarra, nos vamos ya hasta la Asociación Navarra de Hostelería. Hablamos con Ana Beriain. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ana, vosotros ayer teníais una reunión en la que en principio se os había o se os informó de que iban a acabar las restricciones y que la hostelería iba a poder trabajar con normalidad. ¿Era así lo que os contaban, lo mismo que han anunciado hoy y sí, cómo lo recibíais?
Sí. Pues exactamente eso es lo que nos comunicaron ayer y bueno, lo recibimos con bastante satisfacción, ¿no? El pensar que podamos trabajar casi con normalidad, pues es una buena noticia, desde luego.
¿Qué es ese casi que apuntas?
Hombre, desde luego me imagino que las mascarillas, no he visto a las 12 la rueda de prensa, pero las mascarillas
en interior, sí,
claro, seguirán. Y desde luego por nuestra parte seguiremos cuidando la ventilación en interiores, intentando dar el mejor servicio, como hemos hecho siempre.
¿Qué supone para la hostelería navarra saber que a partir del lunes vuelve la normalidad, en cierto modo? Porque había ciertas dudas de que no se fueran a retrasar más, incluso 15 días más, las restricciones o por lo menos parte de ellas.
Hombre, pues para nosotros supone mucho. Supone el poder pensar ya en inversiones de cara al futuro, en poder hacer una previsión, en poder, pues eso, en poder empezar a pensar en la empresa y en el negocio con cierta tranquilidad y no con tanta incertidumbre, ¿no? Hay que pensar que llevamos en la cuerda floja ya mucho tiempo, muchos meses.
No sé si también en esa reunión se ha hablado de soluciones, de ayudas, o por lo menos por parte vuestra ha habido peticiones y si las han apuntado o han escuchado.
Sí, hemos estado con nuestro consejero, con Miquel Irujo, en tres ocasiones ya en lo que va de año para solicitar ayudas, porque claro, llevamos un mes de diciembre malísimo, el mes de enero ha sido terrible y bueno, y gracias a Dios en febrero quizá podamos empezar a trabajar, como decimos, casi con normalidad, pero estos dos meses han sido sangrantes de nuevo, entonces sí que hemos tenido reuniones, todavía no tenemos noticias ni nada claro, pero bueno, estamos intentando negociar con el gobierno, sí.
El balance es complicado cuando parecía que se asomaba la cabeza otra vez vuelta al cierre. No sé cómo testas el ánimo o si, por ejemplo, tenéis noción de que algún local vaya a cerrar definitivamente, el hartazgo, no sé cómo testas en este momento a los hosteleros.
Sí. Bueno, un poco también como el resto de la sociedad. Nosotros peor incluso porque, claro, nos ha tocado la línea de flotación que es nuestros negocios y además que la mayoría son negocios familiares. Y hemos sido pues un poco el cabeza de turco de toda esta historia, ¿no? Había que dar ejemplo y hemos sido los paganinis del tema. Pero la verdad es que, bueno, tenemos, pues como bien has dicho, ¿no? Mucho hartazgo y la verdad es que necesitamos inyección de moral para empezar de nuevo con ganas y con ilusión, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado, desde luego, hay que empezar con ganas y con ilusión, pero tenemos que aprender no la hostelería, sino la sociedad en general, de las anteriores olas y de lo que hemos pasado hasta ahora para ser también prudentes, ¿no? Para pensar en que tenemos que tener las mascarillas en interior por ahora e intentar no olvidarnos de que tenemos que ser prudentes también. No hablo de la hostelería, como comento, porque nosotros lo hemos intentado hacer lo mejor posible desde el principio, siempre lo hemos dicho, hemos aplicado todos los protocolos necesarios para poder dar un buen servicio, para controlar los contagios, hemos aplicado a rajatabla todas las recomendaciones y toda la normativa impuesta y la verdad es que la mayoría de los contagios han sido fuera de la hostelería y esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer es mirar para el futuro y desde luego ser prudentes. Y ahora toca trabajar y trabajar con toda la normalidad que podamos.
Como bien has dicho, cuando ha habido repuntes y ha comenzado una nueva ola, siempre se piensa lo primero en el cierre hostelero y de restaurantes y en ese sector servicios. ¿Cómo veis ahora la luz al final del túnel que está llegando? Pero me refiero, no sé si ayer también se habló de que si vuelve a haber un repunte, claro, ¿volveréis a ser vosotros los que cerréis?
Pues no lo sé, la verdad es que en esta ola sí que se nos aplicaron de nuevo restricciones, no hemos llegado a cerrar, hemos intentado en todo momento pues dialogar y negociar con el gobierno para intentar que fuera pues lo menos dañina posible para el sector esta última ola y esperamos que en las próximas hayamos aprendido algo y desde luego que no sea la hostelería la primera o la cabeza de turco, como digo, ¿no? En tener restricciones, sino que, bueno, a nivel sociedad, pues que se apliquen en todos los sitios. Sí que es cierto que en las últimas olas también ha sido así, o sea, se ha visto que las reuniones familiares, los botellones, todo esto es lo que más contagios producían, y eso es así, y eso sí que se ha tenido en cuenta también,
vamos a decir, miedo de cautela en los hosteleros, es decir, me abres, pero hay como llegue otra.
Pues la verdad es que yo con los hosteleros que he hablado esta mañana y que hablé ayer, la verdad es que estamos un poco con encefalograma plano.
Sí, ¿no? Ya no toca pensar.
Sí, o sea, estamos parados, estamos un poco de hastío, con la moral baja. Y la verdad es que todos me comentan, sí, ya veremos.
Eso es, esa es la frase, ¿no?
Ya veremos, sí, la verdad es que no ves esa ilusión que teníamos en septiembre, ¿no? Yeah. En octubre, cuando se nos comunicó que esto había acabado, todos teníamos muchas ganas, mucha fuerza, mucha ilusión, lo mismo la hostelería que el resto de la sociedad, pero ahora sí que se nota cierto hastío, eso es la realidad.
Pues Ana, esperemos que esta apertura de nuevo venga para quedarse, que no tengamos más olas y muchas gracias por este ratito y mucha suerte.
Muy bien, muchísimas gracias y desde luego desde aquí, oye, ánimo a todo el mundo y hay que levantarse y trabajar y desde luego disfrutar de la vida también.
Eso es, gracias Ana, un saludo.
Gracias a vosotros, hasta pronto.
Ya sé que vas a querer verme de nuevo.
Contentos han recibido los hosteleros esa noticia, esa apertura que en principio pues es cuasi total, casi esa mascarilla en interiores y recuperamos la normalidad, ni siquiera pasaporte COVID, solo para los eventos multitudinarios o aglomeraciones. Así que, bueno, pues parece ser que a partir del martes que viene vuelve esa ansiada normalidad de nuevo. Esperemos, eso sí, que dure.
Que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Juramento eterno de sal.
ganas de bailar. Aquellas noches locas recorriendo Portugal.
No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar.
Pues qué mejor canción para ello. Volverán las ganas de bailar, porque a partir del 15 esto ya se podrá hacer. Y así llegamos hasta las 2 de la tarde de este 9 de febrero. Gracias por haber estado ahí y ahora sigues, ya lo sabes siempre, en Mediodía COPE con nuestros compañeros, ahora con Pilar García Muñiz. Chao.